Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, de momento hasta las 8:30, que llegan los compañeros del tiempo de juego. España necesita un punto para ir al Mundial de Brasil. España contra Georgia, con ese punto al Mundial de Brasil. Después del tiempo de juego a las 11, volveremos a encender con la tertulia y los periódicos de mañana. De momento hasta las 8:30 contamos noticias. El ministro de Exteriores, García Margallo, ha puesto esta tarde, hace unos minutos, en el Congreso, en evidencia el desorden y el descontrol de la acción exterior de las comunidades autónomas, porque ya saben ustedes que aquí hace cada uno lo que le da la gana. A día de hoy hay 166 embajadas autonómicas fuera de nuestras fronteras, además de toda la red de embajadas del Estado. ¿Quién paga? Ustedes, vosotros. Margallo ha defendido una ley con la que el gobierno quiere poner orden, unificar criterios en la política exterior de las autonomías. Los nacionalistas y el PSOE se oponen a todo lo que sea unificar y, en este caso, acabar con este caos y despilfarro. Congreso, Jessica Quintero.
931 viajes al extranjero y casi 300 acuerdos difíciles de calificar es lo que hicieron las comunidades autónomas de 2008 a 2012, según García Margallo. El ministro de Asuntos Exteriores ha considerado urgente y necesaria la Ley de Acción Exterior.
Nos encontramos, cuando llegamos al gobierno, que había 166 oficinas en el exterior de las comunidades autónomas, con que se habían producido en el ámbito de las comunidades autónomas 931 viajes o intercambios.
La falta de un marco de referencia provocó, según el ministro, un enorme desorden de las administraciones en el extranjero.
Esta ley intenta poner orden y respetar las competencias de las comunidades autónomas, ya que es el Tribunal Constitucional el que ha legislado también en esa materia y les permite a las comunidades autónomas tener presencia en el exterior. El gobierno llega hasta donde llega, pero ya ven, se oponen todos, los nacionalistas y también el PSOE. La Generalitat de Cataluña, que ya saben que es la región más endeudada, se niega a cerrar cualquiera de sus embajadas. Es más, desde el gobierno catalán han dicho hoy que el Estado le debe mucho dinero, más de 9.000 millones de euros desde 1996. Es la cuenta que echan en la Generalitat. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, con esta cantidad cuantifica la Generalitat los incumplimientos del gobierno central. En un informe de 50 páginas y con ejemplos detallados, denuncian que la actitud desleal del Estado se ha cronificado y esto tiene un impacto directo en la gente. Se están generando, dicen, desigualdades según el lugar de España en el que vivas. Este informe se enviará ahora a Madrid. El consejero portavoz, Francesc Homs, dice que no hay voluntad de choque de trenes y espera que a partir de ahora se cumplan las leyes.
Ya que todo el día nos están hablando de que se tiene que respetar la Constitución, se tiene que respetar las leyes, pues venga, vamos a respetar la Constitución y vamos a respetar las leyes, a ver si las cumplen. Y ahí tenemos datos que corroboran, que dan ejemplos, ¿no?, de hasta qué punto el gobierno español, de forma sistemática, incumple sus propias reglas de juego, sus propias normas, sus propias leyes, ¿no?
El ejemplo de las becas, dice OMS, es flagrante. El gobierno central incumple desde el año 2001 una sentencia del Constitucional y en Cataluña desde entonces se han dejado de recibir 120.000 becas.
Esas son las cuentas que echa la Generalitat, otras son las cuentas del Estado y de la Contabilidad Nacional. Al PSOE se le acumulan los frentes. A las voces que piden la celebración de primarias y renovar el liderazgo de Rubalcaba se suman quienes piden una solución para la crisis del socialismo en Cataluña, que se está diluyendo. El apoyo del Partido Socialista de Cataluña a la llamada Tercera Vía, avanzar en la negociación que permita la convocatoria de un referéndum de independencia, está haciendo perder votos a los socialistas. Hace falta refundar el partido. Lo ha dicho hoy en la cadena COPE, en el programa de Buruaga en la mañana, el secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Pero lo que sí es verdad es que hoy día, yo creo, y así me lo han manifestado, un catalán que se sienta también español y además sea socialista no tiene en el país, en Cataluña, a quien votar.
Por eso pide Fernández Vara desde hace tiempo la refundación de la marca PSOE en Cataluña. Inmediatamente han respondido a Vara, le han desautorizado. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, dice que las relaciones con el Partido Socialista de Cataluña no van a cambiar, Susana Moneo.
Desautorización en toda regla de Ferraz a Fernández Vara. Consideran que es un verso suelto. La marca del PSOE en Cataluña, dicen, es el PSC y así va a seguir. Soraya Rodríguez.
Nosotros tenemos una voluntad firme de que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de los Catalanes sigan trabajando y caminando juntos.
La portavoz parlamentaria del PSOE no ve ningún problema de identidad en su partido, pero sí lo trasladaba al PP después del debate de ayer sobre la financiación en el Comité Ejecutivo.
Hemos escuchado al Partido Popular decir que ellos se caracterizaban por tener un mismo discurso en toda España. Esta E de España ayer se les cayó un poquito.
Reproches también a la vicepresidenta del Gobierno. Mañana le va a exigir disculpas por haber acusado, según Soraya Rodríguez, a los parados de cobrar en B, mientras el PP ha vivido muchos años en B.
La E de España, que al Partido Socialista se le ha caído hace mucho tiempo, y es cierto que ahora en el Partido Popular tienen un problema, porque no tienen el mismo discurso, sobre todo en el asunto de la financiación autonómica. Por cierto, el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, ha anunciado una rebaja de medio punto, tal y como ha hecho también el presidente de Extremadura, en el tramo autonómico del IRPF. Es noticia de esta tarde, la Comisión Europea va a investigar el impuesto de sociedades en Gibraltar. Menos mal, ya era hora. España interpuso la denuncia por apreciar irregularidades. Bruselas, Miguel Sánchez.
Una investigación abierta a raíz de las graves dudas que la Comisión tiene sobre ese sistema fiscal gibraltareño y, en concreto, sobre las ventajas ilegales que el gobierno del Peñón podría estar concediendo a esas empresas que no tienen presencia real en el Peñón. Empresas que simplemente radican su domicilio fiscal allí, en la colonia, para evadir impuestos o pagar menos de lo que les correspondería. Este es el primer paso de la investigación, por lo que ahora son las partes implicadas las que tienen que presentar alegaciones. Hay que decir que no es la primera vez que se investiga Gibraltar, ni tampoco que se sanciona ese régimen fiscal. En 2004 la Comisión ya declaró ilegal el anterior régimen del impuesto a sociedades gibraltareño al considerar que concedía ventajas indebidas a empresas que no tenían ni trabajadores ni locales en el Peñón.
Ya se conoce la nueva imagen de la compañía Iberia después de 36 años sin cambios. Le han quitado la corona que iba encima de la I y de la B. Tras la fusión con la British, dicen desde la compañía que se mantiene la españolidad. Joaquín Vimanos.
Iberia estrena imagen, pone al mal tiempo buena cara. Su consejero delegado se llama Luis Gallego.
Iberia, o cambia o se muere.
Ese cambio, esa nueva etapa, pasa por mejorar la estructura de costes. Iberia defiende la fusión con British y no se siente responsable de los problemas de Barajas. Es más,
Iberia es la solución de ese problema.
Dice que volverá a colocar a Barajas y a la T4 en el lugar donde debe estar. El nuevo logo de Iberia pierde la corona, la relega a la matrícula de los aviones. En cuanto a los colores, el blanco mandará en el fuselaje de los aparatos, el rojo y amarillo en la cola. Su presidente, Antonio Vázquez, no tiene dudas de la españolidad de la compañía.
Iberia ha sido embajadora indiscutible de España en los últimos 86 años y lo seguirá siendo en los próximos 86 años.
El cambio de imagen se implantará progresivamente.
La juez que investiga los seres falsos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha impuesto fianzas civiles que van desde los 250.000 euros hasta los 470.000 para los responsables sindicales detenidos en la segunda fase de la operación Heracles, que es una rama de los seres falsos. Se investiga la concesión de subvenciones a empresas y el cobro de comisiones por parte de los sindicatos por hacer de intermediarios. Alaya, ya saben que fue insultada por un piquete sindical después de estos arrestos. Este día nos deja la detención de 6 personas acusadas de desplegar la ikurriña delante de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona durante el chupinazo de San Fermín el pasado verano, el pasado julio. Juan Fernando Baño.
Se trata de 6 individuos con edades comprendidas entre los 44 y los 34 años, todos detenidos en Pamplona o alguna localidad próxima como Berriozar. 4 de ellos tienen antecedentes policiales o judiciales como delitos de daños, desórdenes públicos, apología del terrorismo e incluso delito de atentado contra agentes de la autoridad. Los arrestos los ha practicado la Policía Nacional y también la Municipal entre las 7 y las 11 de esta mañana. Son órdenes de detención del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona por un presunto delito contra el orden público. Para el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, es un desagravio a todos los pamploneses que se sintieron ofendidos el pasado 6 de julio cuando una inmensa bandera regional vasca desplegada frente al ayuntamiento retrasó el lanzamiento del chupinazo durante 19 minutos.
Es una disculpa, primero, entre todos los pamploneses de bien, y es el desagravio, ¿no? Bueno, el que lo hizo, pues va a pagar por ello, ¿no? La mayor parte de los concejales, pues estábamos indignados con lo que había ocurrido y también, pues para ellos es esta alegría.
Según una nota oficial del Ministerio del Interior, esta acción supuso un grave riesgo para las personas congregadas en la plaza consistorial.
Sepan que la Audiencia Nacional ha condenado a 485 años de cárcel a los 3 etarras del comando Otazua. Asesinaron al brigada del ejército Luis Conde de la Cruz con un coche bomba colocado en el patronato militar de Santoña, en Cantabria. Fuera de España, ¿qué es noticia, Manuel Ángel Gómez?
Pues que quedan menos de 36 horas para que Estados Unidos entre en suspensión de pagos y no hay acuerdo entre demócratas y republicanos.
We're encouraged by the progress that we've seen in the Senate, But we're far from a deal.
El portavoz de la Casa Blanca, Jake Carney, acaba de decir que están animados por los avances en el Senado, pero que se encuentran lejos todavía de alcanzar un compromiso. En Ginebra han comenzado hoy las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y otros cuatro países con Irán sobre su programa nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha dicho que no están en la capital suiza para perder el tiempo, sino para negociaciones serias. Y en Siria, país en guerra, está la desesperación de muchos civiles, que varios jeques y ulemas han emitido una fatua por la que permiten a los habitantes de los barrios del sur de Damasco comer gatos, perros y burros para no morir de hambre.
Sepamos cómo circula por nuestras carreteras a esta hora, cuando va terminando este día. Hora de vuelta a casa. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. En la carretera de Toledo, un accidente está complicando la circulación en el kilómetro 15 en Getafe. Está cortada parcialmente la circulación en sentido Toledo y provoca unos 3 o 4 kilómetros de retención en ese punto. En la M40 también pueden encontrarse con tráfico lento en la zona de Hortaleza o en Coslada, o también en la zona noroeste, en el entorno de la conexión con la carretera de Burgos hasta el acceso a Ventisquero de la Condesa. También hay tráfico lento en la A6, en la zona de Majadahonda, circulando en sentido salida, en la carretera de Barcelona, en la conexión con la calle 30, o en la de Burgos, en la cuesta de los Dominicos. En Barcelona, tráfico en la B10, en la ciudad condal en ambos sentidos, en la B30 en Sardañola y en Bárbara, y en la C58 en Moncada y Reixac, y a la altura de Tarrasa. Hay que destacar algunas incidencias, como por ejemplo un accidente en Santa Cruz de Tenerife. En la TF5 en Santa Cruz de Tenerife está cortada la vía en el kilómetro 28 debido a este accidente. Ténganlo muy presente si van a transitar por las inmediaciones de este punto. También hay dificultades debido a otro accidente en Huelva, en la A49 en Gibraleón. Está cortado un carril circulando hacia Sevilla. Y precaución con una avería en Redondela, en la provincia de Pontevedra, en la Nacional 550. Mucha prudencia si transitan por cualquiera de estos puntos.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche la inestabilidad temporal se centrará en el noroeste del país. Será en Galicia, Castilla y León y La Rioja, donde las nubes acumuladas a lo largo del día descargarán lluvia. En el resto, sin nubes y sin chubascos. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque bajan ligeramente en las zonas de costa.
Un minuto más de noticias e información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 21 grados y medio marca el termómetro en el centro de la capital con nubes en el cielo. Esta noche las temperaturas bajan hasta los 12 grados, mañana vuelven a subir, tendremos máximas de 26 en las calles. Ahora mismo hay intensidad circulatoria en la entrada por Avenida de América y O'Donnell. En la M30 hay muchos coches en la entrada por la carretera de Colmenar y la Avenida de la Ilustración. También entre Avenida de América y el Puente de Ventas, sin sentido contrario, en la zona del Puente de los Franceses. En el interior, tráfico lento en Gran Vía, sentido Plaza de España, en la zona de José Abascal, Gregorio Marañón y en el eje Recoletos Prado. La localidad de Alcorcón ha registrado a primera hora de la tarde dos pequeños terremotos de 2,8 grados y 1,8 grados. El temblor se ha sentido en Latina y Carabanchel sin causar heridos ni daños materiales. Además, detenidos dos aluniceros tras una peligrosa persecución por la A2. El suceso ocurrió la madrugada del día 8. Los dos sospechosos habían robado en una tienda de teléfonos móviles en Alcalá de Henares. Sigue encendida la linterna.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Después de La Linterna, tienes todo el deporte en COPE. En el partido de las 12. Con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener una visión 360 grados es crucial. Exactamente como hace el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología de visión 360 grados y sus 4 cámaras, te ofrece una visión integral del coche para que aparcar sea un juego. Descubre más detalles en Nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan. Innovation that excites. Estadísticamente, este anuncio no le interesará a un 98% de quien lo oye. Para ellos, algo de música, tal vez. Y para el 2% que sí piensa cambiar su nómina de banco, cuenta nómina de ING Direct.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuentos al repostar en Galpisel.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Las sensaciones te emocionan, te hacen sentir vivo. Ahora te toca conducirlas. El nuevo Peugeot 308 no te dejará indiferente. Su innovador puesto de conducción, Peugeot iCockpit, con su gran pantalla táctil, te llevará una experiencia única. Conduce tus sensaciones desde 13.900 euros, plan PIBE incluido.
Ven a probar el nuevo Peugeot 308 a Mosa Norte en la calle Sinesio Delgado 48. Llama al 91-730-8471 e infórmate.
Por fin llueve, bajan las temperaturas y yo he quedado para salir.
Pues vaya rollo, ¿no?
¿Qué va? ¿No sabes lo bien que me queda mi nuevo chubasquero rosa?
Este otoño tú marcas la tendencia. Y en el Centro Comercial La Gavia encontrarás todo lo que puedas imaginar. Con más de 160 tiendas además de Ikea y Carrefour. La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
¿Sabías que cuando en el taller cambian el aceite de tu coche, haces más de lo que crees por el medio ambiente?
Sí, porque estás colaborando con Sigaus en el reciclaje del aceite usado. Y evitas que ese residuo peligroso contamine.
Sigaus, sistema integrado de gestión de aceites usados, da una nueva vida al aceite usado de tu coche.
ABC te trae este domingo la película de culto por excelencia de los 90, El Club de la Lucha, por su pareja protagonista, Brad Pitt y Edward Norton, por su genial director, David Fincher, y porque es polémica, inconformista y contundente. ¿Te la vas a perder? Este domingo acércate a tu kiosco y llévatela por solo un euro con ABC.
Tío, que se acaba el plan PIBE 3.
¿Otra vez? ¿Pero cuántos van?
No sé, pero ¿sabes que tienen un Ford Ka por solo 6.190 euros?
Qué tristeza, tío. Se acaba el PIBE y el PIBE de Ford. Me siento PIBE.
Mejor entonces no te cuento lo de Chanquete.
¿Chanquete? ¿Qué le ha pasado a Chanquete?
El PIBE 3 de Ford se acaba y te puedes llevar un Ford por 6.190 euros. Aprovechate de esta última oportunidad. Un Ka por 6.190 euros. Red Ford de concesionarios.
Cope Madrid. Mejoramos para ti.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
A partir de las 8:30, entre 8:30 y 11, tenemos tiempo de juego. Juega España, Isaac Fouto.
Así es, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Contra Georgia y necesitamos un punto para estar en el Mundial de Brasil, así que nos vamos al Carlos Belmonte. Solo un punto necesita España para estar en esa fase final del Mundial. Mundial para el que Del Bosque va a llegar renovado. Lo ha confirmado este mediodía en Deportes COPE Jorge Pérez, secretario general de la Federación.
El jugador, pues, le llama de Brasil.
Este no es. Es el sonido de Jorge Pérez hablando de Vicente Del Bosque. Este mediodía en Deportes COPE. Ahí está, Jorge Pérez. Bueno, pues no está Jorge Pérez confirmando eso, que ahora sí, venga.
Bueno, no hay tampoco mucha prisa, pero bueno, desde luego antes del Mundial. Ya hemos hablado con él y yo creo que bueno, está todo bastante claro. Lo que no sabemos es cuándo firmará, pero bueno, no, quedan todavía meses por delante.
Bueno, Del Bosque seguirá en ese Mundial y dos años más. Ahora sí, última hora de la selección española de cara a ese partido que arranca a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte, España-Georgia, con arbitraje del alemán Florian Meyer. Miguel Ángel Díaz, ¿sabemos ya el 11 del Bosque?
Sí, tenemos ya confirmación de la alineación. Acaba de terminar la charla hace apenas 5 minutos. No ha llegado todavía la selección al Carlos Belmonte. Acaba de llegar Georgia. Juega Gerard Piqué finalmente. Parece completamente recuperado de esas molestias en el pubis. No juega Mario Suárez. Única variación con respecto al ensayo de ayer de Vicente Del Bosque. Por lo tanto, este es el equipo. Casillas en la portería. Juanfran, Piqué, Ramos y Alberto Moreno, que debuta en la defensa, con Busquets, Xavi e Iniesta en el centro del campo, Navas por la derecha, Pedro por la izquierda, Álvaro Negredo, delantero centro.
Bueno, un cambio significativo en la portería, juega Casillas y no Valdés, lo que se preveía. Manolo Lama, que va a contar el partido en tiempo de juego. Manolo, ¿tú crees que acierta Del Bosque en este cambio en la portería?
Bueno, igual que respetábamos cuando tomó la decisión de Víctor Valdés, yo creo que no se le puede criticar cuando tome la decisión de Casillas. Los dos son dos grandes porteros, uno lo demuestra semanalmente en el FC Barcelona y otro lo está demostrando a lo largo de la historia la selección española. Valdés es una garantía, Casillas es una garantía. Pregunta, ¿ha fallado Casillas alguna vez cuando ha defendido la portería de la Roja? No, respuesta, el último partido oficial que jugó Casillas estuvo bien y el último partido que jugó en el Real Madrid estuvo sensacional. Por tanto, no creo que vaya a variar mucho el resultado del partido de esta noche. Bien juegue Casillas, bien juegue Valdés.
El partido es en Albacete, en la tierra de Andrés Iniesta. Antonio Sánchez, compañero de COPE Albacete, ¿cómo va a estar el Carlos Belmonte?
Hola, ¿qué tal? Pues va a estar lleno absoluto. Miles de aficionados se congregan ya en las inmediaciones del Carlos Belmonte para no perderse la clasificación matemática de España de cara a Brasil 2014. Ayer, como dato, 3.000 personas se quedaron sin poder presenciar el entrenamiento de La Roja y esta mañana las entradas de vueltas por la federación eran vendidas en un tiempo récord. Lleno absoluto en el Calo Belmonte con 17.000 espectadores, como ya ocurriera en las anteriores visitas, un total de 4 de la selección Albacete. Las miradas centradas de manera especial en Andrés Iniesta, que quiere, como el que más, anotar un gol en el Cano Belmonte con la selección española.
No solo se juega España su clasificación, sino también, Fernando Evangelio, hay más selecciones, entre ellas, contra las cuerdas, Portugal.
Sí, ahora mismo, por ejemplo, Portugal estaría cada vez más cerca de jugar esa repesca. Está empatando a cero en casa contra Luxemburgo. Minuto 20, se supone que va a ganar. Pero de todas formas, Rusia va ganando en Azerbaiyán 0-1, así que Portugal más cerca de la repesca. Tenemos también a Bosnia, dependiendo de sí misma, que de momento empata con Lituania, 0-0. Bosnia, insisto, depende de sí misma, como Inglaterra, que recibe a Polonia a partir de las 9 de la noche. En Sudamérica tenemos un partido Chile-Ecuador en el que, si empatan las dos, se van las dos directas al Mundial. Y Honduras, con un empatito en Jamaica, también sería mundialista hoy.
Toda la jornada internacional, incluidos España-Georgia en Albacete, a partir de las 8 y media en tiempo de juego.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos con los líos de la jornada, el de Diego Costa, que podría ser convocado por las dos selecciones, por Brasil y por España. Lo último que dijo el futbolista del Atlético de Madrid sobre esto fue lo siguiente.
Ha hecho toda mi carrera aquí, ¿no? Independiente de si nació o no en Brasil, lo importante es que aquí España me ha dado todo y si me toca jugar por España o lo que sea, voy a hacerlo de la mejor manera posible.
Pero ahora se abre la posibilidad de que también pueda ir convocado por Brasil. Luis Munilla, la federación, ¿qué dice de todo esto?
La federación ha recibido hoy de la brasileña el documento que habilita a Diego Costa a jugar con España, pero en la misma carta los brasileños aseguran que tienen la firme intención de convocar a Costa para los amistosos de noviembre. Sin embargo, Scolari ha matizado, después de jugar con Zambia, que Costa solamente está en el grupo de 45 posibles convocados. En cualquier caso, la federación española no las tiene todas consigo. Habla en Deportes COPE el secretario general, Jorge Pérez.
Le llama de Brasil y le presiona que tal y cual, pues pudiera reconsiderarlo.
Anda, que no tenía en la cabeza y le hemos levantado la perdiz y ahora lo quiere.
Teníamos
ahora,
que haber esperado un poquito más.
Me parece haber entendido que él se comprometió en la comida diciendo, si no tengo ninguna duda, si me llamáis voy a ir con España.
Así fue.
La decisión es del futbolista, ahora mismo uno de los que más le conoce, Antonio Ruiz. ¿Tú qué crees? ¿Que Diego Costa va a jugar con España y va a cumplir su palabra o se podría echar atrás?
Hombre, lo tengo clarísimo para que la gente no se haga muchos líos. Lo difícil era tomar una decisión y Diego Costa tomó la decisión de jugar con España y así se lo transmitió a Vicente del Bosque en aquel encuentro hace algunos días. Va a cumplir su palabra, él quiere jugar con España y aunque le llame Scolari, él va a jugar con España.
Otro de los líos de la jornada, el de Gareth Bale y el de su lesión. Saltaban las alarmas con la información de Marca y el que faltaba por hablar es Florentino Pérez, Santi Duque.
Estuvo anoche en Intereconomía, el presidente está muy molesto por las informaciones de la lesión de Bale y quiso dejar claro que el galés está en perfectas condiciones para jugar al fútbol.
¿Por qué la maldad de querer hacer daño o al Madrid o a Bale o a mí? Cuando no es verdad de lo que están contando, porque una protusión parece ser que es una cosa muy normal y desde la normalidad se ha hecho algo que tiene un porqué, que estamos investigando, porque esto, digamos, tiene que responder a algo. O sea, esto no es una cosa normal, es una cosa muy grave.
Redacción del diario Marca, Roberto Palomar, ¿tú te crees al Real Madrid?
Yo me creo a la información de Marca, que habla de una hernia L5-S1 y una protrusión discal L4-L5. Y no hay más. Ofrecimos el desmentido del Real Madrid en su momento y a partir de ahí todo lo demás es ruido.
Gracias, Roberto. Hablando de lesiones, Xabi Alonso se descarta para el clásico Germán Mansilla.
Sí, recordamos que no empezó nada bien la temporada para el Tolosarra. Pasó en junio por el quirófano para remediar sus problemas de pubalgia y después se vio obligado a volver a operarse tras sufrir una fractura en el pie. Por eso dice que no quiere precipitarse en la recuperación y que de momento está cumpliendo todos los pasos. Prácticamente, como dice Fouto, se descarta para el clásico.
Yo creo que la gente que haya tenido esta lesión sabe que es muy traicionera, ¿no? Y que puedes tener unos plazos, pero bueno, es un poco día a día, ¿no? Las sensaciones que vaya teniendo. Estoy progresando, estoy cerca, pero todavía me queda un poquito. Y no queremos dar pasos en falso.
También ya se habla del clásico en Barcelona, Jan Bayori.
Sí, Leo Messi ha completado el segundo entrenamiento de la semana con el grupo, está recuperado de la lesión y estará a disposición del Tata Martino para jugar el sábado en Pamplona, aunque está por ver la decisión que toma el técnico ante la proximidad de los partidos frente al Milan y el Real Madrid. Cristian Tello dice en Sports Cope que si el Barça es capaz de irse a 8 puntos del Real Madrid en la Liga, la distancia empezaría a ser considerable.
Sí que es verdad que es un partido vital, sería una distancia ya bastante importante, pero bueno, ya sabemos de la dificultad que tienen partidos como ese. Aún queda
muchísimo
en Deportes Cope. Rafa Almansa, en Sevilla, ¿quién se ha lesionado?
Marco Marín, tras las pruebas realizadas ha revelado una lesión muscular grado 1-2 en el semitendinoso izquierdo e inflamación en el tendón proximal del bíceps. Total, entre 3 y 4 semanas estará el alemán fuera de los terrenos de juego.
Buena noticia en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz de Gavi.
Buenísima, el parón liguero ha servido para que siga recuperando jugadores importantes. Primero fue Raúl García y hoy se le ha dado el alta médica a Gavi, que ya entrena con el grupo. El único que tiene problemas para el sábado podría ser Joao Miranda, que lleva varios días sin entrenar.
En Barcelona, Juan Arias, ha hablado de Toni Freixa y se ha pronunciado sobre la campaña contra Neymar.
Sí, el portavoz de la Junta del Barça se le ha preguntado sobre si creen que hay una campaña contra Neymar por acusar al jugador brasileño de piscinero, y esto es lo que ha respondido Freixa.
Yo no puedo ver ninguna campaña, yo estoy maravillado y disfrutando cada partido, como estoy seguro que todo el mundo que opina sobre este jugador, con independencia de que pueda poner el foco en determinado aspecto, en determinado otro, lo que seguro que motiva a cualquier comentario.
Freixa cree que no hay campaña contra Neymar. Vamos con todo lo que no es fútbol. A las 8 de la tarde, Carlos Miquel, último adiós a María de Villota. ¿Carlos Miquel? Está por ahí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
A las 8, último adiós de María de Villota.
Pues así es, la verdad es que es una pena muy grande la que va a vivir el automovilismo español. Es una concentración que va a haber, un funeral que se va a vivir en la iglesia de los dominicos, en Alcobendas, y a la que va a asistir la plana mayor de automovilismo español, varios pilotos, el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos Gracia, y también el secretario del Consejo Superior de Deportes, así que, en fin, tendrá el homenaje que se merece María de Villota.
En formato apunte, Pilar Casado, a las 8:30 se cierra la jornada, la primera en la Liga CB.
Lo va a hacer con 48 horas de diferencia, me refiero a debutar el Real Madrid y el Club Baloncesto Valladolid, lo que es lo mismo. Comienza la defensa del título del vigente campeón frente a un equipo incógnita. No ha jugado partidos de pretemporada por la grave crisis económica institucional.
El apunte de tenis, Ángel García.
En Moscú, victoria de Carla Suárez, en Estocolmo de Guillermo García López y precisamente en Suecia es donde estará David Ferrer jugando esta semana.
Terminó el circuito mundial de la UCI con el Tour de Pekín, Quique Iglesias. Quique Iglesias, ciclismo, no está aquí. En balonmano, Liga Sobal, sexta jornada, Luis Malvar. Vaya por Dios. Rubén Parra, NBA, hoy han jugado los Lakers.
Sí, han jugado y han perdido ante los Golden State Warriors. Pau Gasol terminó con 15 puntos y 6 rebotes en los 26 minutos que estuvo en cancha. Y el próximo viernes volverán a medirse a los Warriors en China, esta vez en Shanghai.
Además, en ciclismo, como decíamos, Quique Iglesias, adelante.
El Tour de Pekín ha ganado Beñat Inchausti, se cierra el año con Purito de número 1 y con el Movistar como mejor equipo del mundo en 2013. El Euskaltel ha corrido hoy su última carrera.
Hasta las 8:30, Juan Pablo, un abrazo, luego juega España.
Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, hasta las 8:30. Linterna encendida, luego el tiempo de juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.